Como parte del Festival Eñe América, que está realizándose estos días en Montevideo, se encuentra en nuestro país el físico y escritor español Agustín Fernández Mayo, oriundo de La Coruña. Es uno de los referentes más destacados de la llamada generación Nocilia, a la que también pertenece su compatriota Eloy Fernández Porta, a quien entrevistamos hace un par de semanas aquí en La Segunda Mañana. En 2007 fue galardonado con el premio Ciudad de Burgos de poesía por su libro Carne de Píxel, y en 2009 fue finalista del premio de ensayo Anagrama con la publicación Postpoesía hacia un nuevo paradigma. Sin embargo, su obra más importante es la trilogía Nocilia Project, compuesta por las novelas Nocilia Dream, Nocilia Experience y Nocilia Lab, con las que ha agitado mucho el panorama literario español. Para conocerlo un poco más de cerca, que lo recibimos en La Segunda Mañana, bienvenido Agustín.
Hola, buenos días.
¿Cómo es esa combinación de físico y escritor?
Bueno, pues es una combinación que para mí es muy natural, ¿no? Yo siempre en las ciencias he visto una poética o una estética también, ¿no?
¿Qué fue primero, el físico o el escritor?
Bueno, no sabría decírtelo. Fue algo que creció de una manera muy orgánica y muy conjunta, ¿no? Ya desde la adolescencia, ¿no? Entonces, para mí, como siempre fue algo muy similar, ha ido muy unido, pues no sé decirte qué fue antes, ¿sabes? No lo sé.
Como escritor está claro que ejerces por todo lo que hemos dicho. ¿Y como físico?
Perdón, ahora no.
Decía, como escritor ejercés, es decir, sí, trabajás. Claro. Digo, de hecho, hemos hablado de eso. ¿Y de físico trabajás?
Claro, sí, es mi profesión, ¿no? Sí, trabajo en el tratamiento del cáncer, en radioterapia.
Bien.
Con radioisótopos y aceleradores de partículas.
Bien.
Y bueno, en eso estoy, en esas dos cosas, ¿no?
Bien. ¿Trabajás a nivel de investigación universitaria o trabajás en el campo directamente?
En el campo, directamente, ¿no? Con pacientes, etcétera, ¿no?
Eso puede llegar a ser impresionante para muchos, ¿eh?
Bueno, uno ya está acostumbrado. Llevo 18 años trabajando en lo mismo y bueno, está bien, ¿no?
¿Y cómo compatibilizas los tiempos, Agustín? Es decir, uno imagina el trabajo de físico tendrá unos horarios normalmente más normales siempre que se
claro,
pueda.
Claro.
¿Y el escritor cuándo aparece? ¿En los fines de semana? ¿En las noches?
Aparece, sí, cuando me voy del trabajo, porque en el trabajo evidentemente no puedo pensar en eso, pues es un trabajo que, bueno, estás con personas, tratas de curarle a una enfermedad a una persona, por lo tanto no puedes estar pensando en ficciones ni en otro tipo. Claro. Y en lo que salgo de ahí, estoy ya todo el día escribiendo mentalmente. Porque luego no escribo tanto, no me siento tanto a escribir, ¿no? Pero mentalmente estoy reelaborando y luego tengo, no sé si es una virtud o un defecto, que escribo muy rápido, o sea, con mucha velocidad. Yo fundamentalmente me considero poeta y vengo de la poesía y sigo escribiendo poesía, y tú sabes que los poemas más bien salen, no se programan. Y con las novelas me pasa igual, a mí me salen así, no las pienso mucho. Y eso es una ventaja para mí, ¿no?
¿Y tenés una rutina o de golpe, a ver, saliste del trabajo y una idea te empieza a dar vuelta y dices, a ver, me tomo los primeros apuntes, me los grabo?
No tengo ninguna rutina, absolutamente. Si la tuviera, yo creo que me aburriría, ¿no? Porque para rutinas ya tengo otras, ¿no?
Claro.
No, yo escribo en cualquier parte. Donde me veo una idea, pues me pongo a escribir. La mayoría de mis libros los he escrito incluso estando en viajes, en situaciones un poco precarias.
Claro.
Aunque a mí no me gusta viajar, pero en los viajes escribo quizá por eso.
¿Escribiste algo acá en Montevideo, Agustín?
Bueno, ayer escribí un pequeño texto que me inspiró mucho. Desde mi hotel se ve lo que aquí llamáis la Rambla.
Sí.
Está directamente delante, el hotel NH Columbia.
Claro, sí, sí.
Y me pareció una cosa muy... Llegué por la noche y no había nadie y soplaba el viento y había una palmera. Y me pareció una cosa de una soledad muy estremecedora, pero muy bonita al mismo tiempo. Y escribí, bueno, un pequeño texto, ¿no?
Bien. ¿Qué cosas te despiertan? Si no me gusta viajar, pero ¿qué cosas te despiertan cuando te invitan a un festival como este, el Eñe América? El encontrarte con colegas de otro lado, el conocer lectores.
Bueno, fundamentalmente, sí. O sea, a ver, conocer lectores, conocer... o reencontrarme con colegas conocer gente nueva, todo eso me atrae. Pero si soy sincero, lo que más me atrae es estar en la habitación del hotel, ¿no? Y viendo, o sea, desde ahí, digamos, pensando en el país en el que estoy, ¿no? Y entonces salir solo, pasear un poco solo por la ciudad, volver al hotel. Me gusta esa forma de estar en una ciudad como solo, anónimo, y vivirla a mi manera, ¿no?
¿Y cómo has encontrado Montevideo?
Bueno, no la, es que yo a Montevideo no le ponía mucha cara y ojos, no la encontré, lo encontré fundamentalmente un lugar impresionante, porque parece un lugar mágico, porque es, a mí me pareció que era como el, me parece como que está como fuera del tiempo, no sé cómo explicarlo, como un lugar, sobre todo donde percibo que hay un como una soledad, un grandes espacios, viento, frío, es lo que he vivido, ¿no? Y es, no, a mí eso me atrae, ¿no? No le, y luego está bien porque veo que hay una actividad cultural e incluso underground muy interesante, ¿no?
Bien.
¿Sabes? Es una combinación curiosa que aún tengo que vivirla más para poder entenderla, ¿no?
Claro, te quedan algunas horas en Montevideo, sí, ¿no? Hay que aprovecharlas.
Sí, sí.
Para dormir el avión de regreso siempre es...
Siempre es ahí, ¿no?
Siempre es buena cosa. Hablemos de la trilogía de Nosiria, que he leído por allí que has comentado en alguna otra oportunidad, que es un proyecto que surgió un poco de casualidad en Tailandia.
Bueno, de casualidad... Bueno, por llamarlo de alguna manera... Sí, bueno, eso por sintetizarlo, porque es un poco largo, ¿no? Yo estuve en Tailandia en un viaje de placer... entre comillas, de manera voy a decirlo así, y a los tres días de llegar a Tailandia me atropelló una moto y me rompió la cadera, se me rompió la cadera y tuve que estar 25 días en la habitación de hotel inmovilizado. En esos 25 días de repente se me apareció algo que yo no sabía qué era, una imagen, una imagen hizo que se apareciera una serie de sensaciones que empecé a escribir lo que luego sería Nosiria Dream, ¿no? Que no sabía yo qué era, porque para mí son como poemas también, ¿no? Y empecé a escribir totalmente poseído por la idea, incluso olvidándome de que tenía un algo muy serio en la cadera, ¿no?
No, pero está bueno, te permitió liberarte, sí, por lo menos de ese problema.
Y yo estaba allí viendo una televisión, haciendo zapping en una televisión que no entendía, en un idioma muy raro, y ahí escribí Nosiria Dream en 25 días.
¿Y en qué momento eso se termina por convertir después en una trilogía, en algo que podías continuar?
Pues no, quizá terminando Nosiria Dream o intuyendo que lo estaba terminando, y ojo, y sin saber yo que era una novela, porque para mí esto yo no sabía bien qué era, un género un poco sin definir. Yo ya vi que yo quería seguir investigando estéticamente ese camino, sin saber bien a dónde iba, pero veía que aún tenía un potencial en mí para seguir, ¿no? Y dije, pues yo creo que haré dos más. Y seguí, sin más, ¿no? Y tiré, sin saber aún si nadie me las iba a publicar, ni evidentemente, ni nada, ¿no?
Pero después eso se convierte en un éxito, hay una marca, ¿no? Se habla de la generación Nosiria. ¿Es manejable eso para un autor?
Bueno, a ver, eso es una etiqueta que puso el periodismo cultural y algunos críticos, ¿no? Los primeros... bueno, a ver, es que hay que contarlo. Cuando Nosiria Dream, la primera que publicada, tiene el éxito que tuvo... como tuvieron el resto, pero bueno, esa fue la primera. Eso hizo que también salieran a la luz otros narradores españoles de una misma tónica, parecía y que no eran tan visibles, y eso hizo que se hicieran más visibles a los medios de comunicación. Entonces el periodismo cultural le llamó así generación Nosiria. A mí no me... A ninguno nos agrada mucho eso porque particulariza mucho en mis libros y no es real ni es... Quizá hay otro término que es generación mutante, que se acuñó luego, que es un poco más serio, ¿no? Y que nos gusta más. Y después hay que aclarar que es una generación que no hemos construido los autores. O sea, no nos hemos juntado, ni hecho un manifiesto, ni nada. O sea, eso ha sido el periodismo cultural que nos ha puesto esa etiqueta y que fuimos los primeros sorprendidos cuando salió, ¿no?
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con el escritor español Agustín Fernández Mayo. Agustín, ¿qué pasó cuando toda la serie de libros de Nosiria comienzan a venderse mucho? Eso te convierte en un superventa, se podría llamar en España, en un escritor... de éxito. ¿Eso te empezó a cambiar la concepción de la escritura? ¿Extrañabas las épocas anteriores?
Bueno, no empezó a cambiar. No, mira, cuando me veo o me hacen muchas entrevistas o me veo a lo mejor que me graban en televisión y luego me veo o en la radio, la verdad es que siempre yo todo esto lo percibo, todo este fenómeno como una película que yo veo y en la que yo no estoy incluido, francamente. Y veo como una película que veo gente pasar por esa película y me extraña, ¿no? Y digo, qué raro, ¿no? Que hablen así de mí y que hablen de esas cosas. Y no me siento incluido, ¿no? Entonces, no me ha influido demasiado todo eso y, bueno, sigo escribiendo bajo los mismos presupuestos o evolucionando, pero siempre bajo mis necesidades, digamos, creativas, ¿no? ¿Sabes? Entonces, no creo que me haya... Yo sigo haciendo lo mismo, llevo un blog también desde hace 3 años, que para mí es como una continuación de mi obra, y ahí pues sigo haciendo lo de siempre, ¿no?
Claro.
Poniendo cositas, que ahora que está en Montevideo pues he puesto una cosita, que he filmado, bueno, tranquilamente, sin llegar a creerte lo que dicen de ti, porque eso es muy, muy importante, no llegar a creértelo, ¿no?
Agustín, muchos escritores que en una situación como la tuya, es decir, con otra carrera en paralelo, con un desarrollo profesional en otra área, muchas veces cuando en algún momento explotan a nivel de popularidad o de ventas o similar, lo que dicen es, bueno, bien, pues me voy a dedicar a la escritura de lleno porque es lo que a mí me gusta, lo que siempre quise hacer y demás. ¿Nunca se te ocurrió dejar de hacer lo otro?
Bueno, no, nunca se... No, en principio es mi profesión, me gusta... Lo que sí que, por ejemplo, claro, ahora para hacer toda esta promoción, pues he tenido que pedir unos meses que allí se llaman sin empleo y sueldo. O sea, que claro. Te vas y...
Licencia sin goce de sueldo. Sí. Te llaman acá.
Porque si no, ya, claro, es físicamente imposible, ¿no? Pero en principio, no, es mi profesión y a mí es algo que me interesa y que me gusta. Y mientras pueda compatibilizarlo, bueno, pues ahí estoy, ¿no?
¿Qué es lo que te gusta de eso? El tema de poder ayudar a las personas a tratar una enfermedad que para muchos parece prácticamente incurable.
No tanto. Hombre, eso sí, evidentemente, pero no tanto. No es una cosa altruista, ni mucho menos. Es porque me gusta en sí los procesos... pensar como la radiación, los fotones y los electrones pueden destruir un tumor y cómo, y es, me interesa más a ese nivel, ¿no? Más que por una cuestión humanitaria que no está en mi para mí, bueno, no
es prioritario.
No es prioritario, ¿no?
Leí una afirmación tuya que más de una vez se la escuché decir a periodistas, pero por fuera del periodismo pocas veces la había escuchado, cuando decís: antes se creaba desde el conocimiento y hoy se crea desde la información.
Sí, esto es algo que también hablo en mis libros se refleja eso, ¿no? Y también lo teorizo un poco en el libro Postpoesía, sí, claro, que antes citaste, el que fue finalista del premio Ensayo Anagrama. Bueno, es que yo creo que antes no se concebía el escritor que no fuera pues una persona erudita, con una serie de conocimientos, encerrado en su celda, vamos a decir así, en su cámara y al modelo romántico, ¿no? Inspirado pues por una serie de musas y él emitía sus... Y yo creo que ese modelo ha cambiado y hoy día el escritor, ya no solo el escritor, cualquier creador contemporáneo, más que atesorar conocimientos, recibe una información del mundo que recicla de una manera como puede y vuelve a emitirla al mundo, ¿no? Por muchos motivos, entre otras cosas porque ya nadie es erudito en nada, porque es imposible, e incluso ya no sé si sería aconsejable o si es deseable una novela producida a través de la erudición, por ejemplo, ¿no? No sé si hoy día el público soportaría eso, ¿no?
Una de las cosas que ha dado mucho que hablar en estos días cuando uno repasa prensa sobre ti, bueno, de hecho es nota hoy en el Mundo de España, en la sección de cultura, es sobre eso que has pensado, de hacer una nueva versión de la novela El Hacedor, de Borges. ¿Qué te resulta tentador de esa idea?
Ah, eso es, ¿en dónde sale eso?
Hoy, por ejemplo, salió en El Mundo.
Joder, ¿en El Mundo en España?
En España, claro.
Ah, no lo sabía. Bueno, pues eso se lo dije a un periodista, ahora ya ha corrido como la
sí, claro. Bueno, es lo que tenemos de malo los periodistas. Cosa que nos dicen, le hacemos correr. Nos pagan por ello.
Bueno, a ver.
Pero lo hacemos de malo.
Bueno, a ver, es la... Es la bueno, es un proyecto que ya desde el año 2004 me da vueltas y bueno, para mí Borges es una referencia absoluta, es quizá el autor que más ha influido en toda mi obra y es esa manera de reescribir, conservar los títulos y reescribir todo ese libro conservando el, bueno, con lo que a mí me transmite, pero en una reelaborando todos los cuentos y los poemas, pues de la forma que yo considero, ¿no? Y bueno, es un experimento que me atrae, creo que puede ser muy creativo, me da la posibilidad de investigar muchos, como son muchos cuentos y muchos poemas, muchos campos diferentes estéticos, y para mí es muy 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 emocionante, ¿no? Claro. Aunque sé que me meto en un lío.
Eso te iba a decir.
Tremendo, y ya sé que no es nada popular y que yo siempre metiéndome en líos. Pero no me importa, porque yo si alguna vez hubiera escrito, todo lo que escribí lo hubiera hecho pensando en los demás, no hubiera escrito nada, ¿no? Entonces tengo que pensar en mis impulsos creativos y nada más, ¿no?
Agustín, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.